Este programa te lo ofrece Panda Software.
El Guardián, edición 146. Ya estamos en lo que es una nueva edición, una nueva cita de la seguridad informática, la seguridad tecnológica en formato radiofónico, en formato también podcast, con los saludos de quien te acompaña en estos instantes, Iñaki Lázaro, que junto al resto del equipo aquí en Euskadi Digital vamos a tratar de pasar una hora entretenida, una hora útil. Una hora, un tiempo que nos sirva para compartir buenos momentos, buenas informaciones relacionadas con el mundo de la seguridad. Esto se llama El Guardián y ya sabes perfectamente que es un resumen de contenidos, de información referente con el mundo de la seguridad. Por aquí se pasearán diferentes secciones como son seguridad práctica, seguridad a fondo, seguridad en software libre, las noticias, la actualidad más segura, las alertas de seguridad para estar siempre al día y, por supuesto, tratando siempre de innovar, ofrecerte contenidos nuevos, contenidos que son imprescindibles para estar al día y, sobre todo, estar protegidos. La protección al 100% es casi una utopía, es muy complicado de conseguir, pero uno de los principales intentos es nuestra propia tranquilidad y, para ello, nada mejor que la información como estrategia para estar protegido. En unos instantes conoceremos lo más destacado de esta semana en el panorama de la seguridad. Veremos que han surgido nuevos acontecimientos, nuevas vulnerabilidades y que, por supuesto, hay la forma de contener esas vulnerabilidades, de estar más protegidos. Pero antes de dar paso a las noticias, vamos a recordar esas formas de contacto habituales con el programa. Ya sabes, el correo electrónico en la dirección elguardian@euskadigital.net y también el buzón de voz que ahora nos van a recordar.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y este último número de teléfono es efectivamente el buzón de voz. 94-483-2582. Con el 34 por delante si nos llamas desde fuera de España. 34-94-483-2582. Y por supuesto la página web, que es un excelente complemento a contenidos, información, a todo lo que aquí puedes escuchar. Ya lo sabes, la dirección web es elguardian.euskadigital.net. Dicho todo esto, ¿qué te parece si damos la bienvenida a la actualidad, a las noticias más seguras? la actualidad que todas las semanas llega para recoger esos principales avances, esos principales acontecimientos que han ocurrido y que van a ocurrir en las próximas horas. Vemos cómo diferentes organizaciones, por ejemplo, están advirtiendo a los bancos sobre el peligro de los hackers chinos, peligro también de atacantes que llegan desde países como China y que están ahí alerta para tratar de conseguir datos financieros. Eso sea, en unos instantes recurriremos a una noticia publicada por el Financial Times esta semana, fue el 1 de diciembre cuando salía publicada. También veremos cómo en muchas ocasiones la mayor parte de los peligros llegan de nosotros mismos. Nosotros como usuarios somos los que más peligro planteamos en cuestiones pues como acceso a la información, protección, pérdida de datos. Y esta semana también hablaremos del ciberespionaje o ese espionaje cibernético que cada vez se alza en las primeras posiciones en cuanto a amenazas. También troyanos que son cada día más espectaculares en cuanto a sus acciones, troyanos que tratan de robarnos los datos confidenciales, datos financieros y que confirman esa tendencia clarísima de cometer actos fraudulentos en detrimento de otros méritos que pudieran tener los virus, si es que en algún momento han tenido algún tipo de mérito. Pero vamos a comenzar con una noticia que no por ser evidente deja de ser importante y es la peligrosidad de Windows XP en algunos de sus componentes. Y es que la entidad Serious Organized Crime Agency, lo que se conoce como SOCA o SOCA, es una organización dependiente de la policía británica y ha demostrado lo fácil que es intervenir un ordenador con Windows XP mediante una red inalámbrica desprotegida. Se analizó un PC a modo de pruebas en el que se instaló el sistema operativo Windows XP con Service Pack 1 sin ningún tipo de antivirus. En ese ordenador no había tampoco ni firewalls o cortafuegos ni otros programas de seguridad. Pues bien, los agentes no tuvieron ningún problema para conectarse a la red inalámbrica y luego realizar ping en busca de eventuales direcciones IP de otros ordenadores conectados a la red. Y así el sistema detectó rápidamente un ordenador desprotegido. Después de ese hecho, los agentes buscaron puertos abiertos e instalaron un programa espía en el propio ordenador al que habían accedido remotamente. Este sistema o esta acción tardó tan solo 6 minutos y al cabo de solo 11 minutos el archivo en cuestión había sido copiado al ordenador del intruso. En ningún caso se trata de agujeros de seguridad no detectados en Windows XP, pero sí que han demostrado lo que es la importancia de tener un ordenador protegido, que al menos tenga los últimos parches de seguridad y un buen firewall, un buen cortafuego que no permita accesos en red. Comentando además estos resultados, el director de estrategias de plataformas de Microsoft en Reino Unido, Nick McGrath, declaraba que no ha sorprendido esta situación y que es algo, un hecho realmente importante, que un ordenador XP con Service Pack 1 en tan solo 6 minutos o llegando a los 11, con ya todos los ataques realizados, se puede tomar el control sobre el propio ordenador. Algo que demuestra con qué facilidad se puede secuestrar un ordenador, acceder a datos confidenciales y directamente asociarlo a una red robotizada, lo que se conoce técnicamente como botnets, de esas miles que hay por el mundo que prácticamente pues no tienen dueño o su dueño lo utiliza para cometer actos delictivos. Y antes de llegar a la sección alertas de seguridad, donde conoceremos información sobre los últimos virus, gusanos, troyanos, vamos a hacernos eco de una peligrosidad o de un hecho también importante como es el incremento de troyanos para clientes bancarios. Y así esta semana Ispasec nos informaba de un kit de phishing que afectaba a 35 entidades españolas, todas en un mismo servidor, y el hecho, que se supone relativamente normal, es ese kit alojado en varios servidores distintos, lo que indica ya cierta insistencia en los atacantes. Y es que los phishing suelen estar alojados en páginas legítimas comprometidas, normalmente en algún directorio interno de la web. Viene muy en relación con lo último que comentamos sobre botnets, redes robotizadas, donde esos ordenadores secuestrados se utilizan como plataforma, como pasarela para atacar nuevos ordenadores. Siguiendo estas estrategias de ataque de phishing, entidades que se trataba de simular por parte de los atacantes son Bancaja, Banca March, Bankinter, Banconet, BBK, BBVA.net, Banco Guipuzcoano, Caixa Cataluña, Caixanova, Caja España, Caja Madrid, Caja Murcia, Caja Sur, Caja Mediterráneo, Caja Canarias, Caja Castilla-La Mancha, Caja Navarra, Deutsche Bank, Caixa General, Banco Herrero, Ibercaja, Caixa General, porque está en castellano, ING Direct, Cucha, Caixa, Caixa Continent, Open Bank, Caja Rural, Banco Sabadell, Solbank, Caixa Tarragona, Unicaja, Banco Unquijo y Vitalnet. En estos momentos, al menos un servidor seguía activo y casi toda la infraestructura también estaba montada. Un ataque originado con tecnologías JavaScript, con elementos cifrados que intentan descargar y ejecutar diferentes archivos binarios en una especie de laberinto de redirecciones. Más información sobre esta noticia en la página web de Ispasec y también en la página del Guardián en elguardian.euskadigital.net. Continuamos con el mundo del cibercrimen, el ciberespionaje, algo que va creciendo a medida que se hacen más sofisticadas las amenazas dirigidas a datos personales, servicios online y aplicaciones de redes sociales. Y es que varias empresas de seguridad anuncian las conclusiones de su estudio sobre ciberseguridad, en el que varios expertos advierten de que el aumento del ciberespionaje internacional se coloca como la mayor amenaza de seguridad de cara al próximo año 2008. Otras tendencias importantes, como la mayor ataques, el incremento de amenazas en servicios online, como por ejemplo la banca, y la aparición de complejos y sofisticados mercados de software malintencionado, destacan sobremanera en cuanto a las tendencias de la próxima generación de ataques en seguridad. Además, de forma general, este informe muestra las siguientes conclusiones. Conclusiones como que el gobierno y los grupos aliados están utilizando Internet para ciberespionaje y ciberataques. Que los objetivos incluyen sistemas de redes de infraestructura nacional como la electricidad, control de tráfico aéreo, mercados financieros y redes de ordenadores del gobierno. También destaca que 120 países están utilizando actualmente Internet para operaciones de espionaje web, que muchos ciberataques proceden de China y que los ataques han progresado desde los sondeos por curiosidad hasta operaciones bien financiadas y organizadas para el espionaje político, militar, económico y técnico. Según los analistas de la OTAN, muchos gobiernos aún no son conscientes de las amenazas del espionaje web y ellos mismos están dejando las puertas abiertas a los ciberataques. Estos miembros creen que el ataque a Estonia, que afectó al gobierno, servidores de noticias y bancos durante muchas semanas, es la punta del iceberg en esta ciberguerra. Los botnets, las redes robotizadas, fueron utilizados con una complejidad y una coordinación nunca vistas hasta el momento. Hubo una serie de ataques que, con sumo cuidado, utilizaron diferentes técnicas y objetivos específicos. Y nuestro objetivo en esta edición 146 del Guardián, en estos momentos, en la sección de noticias seguras, es continuar aportando información. Y como adelantábamos al comienzo del programa, hay un organismo como el MI5 que advierte a los bancos sobre el peligro de los hackers chinos. En esta ocasión nuestra fuente es el periódico Financial Times, que el día 1 de diciembre publicaba un nuevo servicio, un nuevo documento del director del Servicio de Inteligencia Británico. Un documento que podría haber enviado una inusual carta a los bancos y entidades financieras del país británico. De ese modo, se pretende avisar al sector privado de que los chinos no están interesados únicamente en objetivos oficiales británicos, sino también en la información que utilizan las empresas. Se desconoce por el momento si ha existido algún incidente concreto que haya motivado tan peculiar misiva, pero de momento, desde Cryptopolis y también desde el propio periódico Financial Times, que ha publicado originalmente este contenido relacionado con el MI5, el Servicio de Inteligencia Británico, hace sospechar en el mundo chino, donde pueden proceder varios ataques cibernéticos para los próximos días.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Exige megadetección, más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Seguimos en esta edición 146 del Guardián, seguimos con las noticias seguras. Y si recordábamos cómo hace unos instantes hay formas de contacto con el Guardián, ese buzón de voz 94-483-2582, también recordamos la página web elguardian.euskadigital.net y el correo electrónico elguardian@euskadigital.net. Vamos a recordar que el 3 de diciembre todos los años es el Día Internacional de la Seguridad de la Información y por ese motivo estamos agrupando todos los acontecimientos que que hemos vivido este día y que podamos compartir en la próxima edición del Guardián, en futuras ediciones del Guardián, con motivo de ese Día Internacional de la Seguridad de la Información, que todos los años se celebra el 3 de diciembre. Por el momento nos vamos a quedar con una noticia. Ya hemos hablado en el día de hoy de Windows XP, hemos hablado también de otras cuestiones de seguridad como precaución con los troyanos bancarios, esos ataques masivos, la vulnerabilidad en Windows XP. También hablaremos ahora de Windows Vista y ese objetivo inminente durante el año 2008 como nuevo sistema operativo. Y es que la mayoría del software malicioso de hoy en día ha ignorado el nuevo sistema operativo Vista, no porque sea completamente seguro, sino por haber alcanzado su primer año un número de usuarios que mereciera la pena atacar. De momento no hay un número de usuario tan masivo o tan importante como con el sistema operativo Windows XP. En cualquier caso, de acuerdo a los análisis que han hecho diversos fabricantes y empresas de seguridad, la cuota de mercado de Windows Vista será de un 8% a finales del próximo mes. También se podrá incrementar a un 10% durante el año 2008, con lo cual podrá ser un importante elemento, un importante sistema operativo que puede ser atacado, puede ser planteado como elemento atacable entre los ciberdelincuentes y personas que quieran investigar vulnerabilidades y crear ataques cibernéticos a este sistema operativo, nuevo sistema de Microsoft, como es Windows Vista. No tan nuevo, pero que sí, en cuanto a seguridad, puede ser nuevo en cuanto al frente de ataques. Y hemos hablado de software propietario, hemos hablado de Windows XP, de Windows Vista. ¿Y qué te parece si cambiamos de sección, cambiamos de contenido? Vamos a seguir hablando de seguridad, evidentemente, pero vamos a dar la bienvenida en esta edición 146 del Guardián a la sección de seguridad en software libre. Y cuando llegamos en este punto del programa, lo que nos toca, lo que nos agrada escuchar, es el mundo de la seguridad en software libre. Y para ello, ¿quién mejor que nuestro compañero, colaborador habitual en esta casa, como Miquel Carmona, miembro también del GLUB, al que le saludamos? Muy buenas, Miquel, ¿qué tal?
Hola, Jackie, ¿qué tal?
Muy bien, Miquel, creo que estamos todos muy bien. Nuestro director Rafa Martínez
está muy risueño, sí.
Risueño, incordiando como habitualmente nos suele hacer. ¿Y de qué nos vamos a enterar? ¿De qué vamos a hablar en esta conexión?
Vamos a hablar de un navegador muy conocido, que es el conocido Mozilla Firefox, de que habéis oído hablar. Pero nos vamos a centrar en un apartado pues no muy conocido dentro de ese navegador, que vamos a hablar de las extensiones de seguridad que existen para este navegador llamado Mozilla Firefox.
¿Extensiones de seguridad?
Extensiones de seguridad.
De seguridad, porque tiene muchísimas, muchísimas extensiones.
Sí, pero hay unas concretas que son sobre seguridad.
Las que has preparado para esta edición de seguridad en software libre aquí en El Guardián. Pues cuando quieras, Miquel, vamos con ello.
Sí, vamos a entrar pues primero explicando un poquito lo que es Firefox. Mozilla Firefox es un navegador de Internet cuya interfaz gráfica, con interfaz gráfica de usuario, desarrollado por la Corporación Mozilla y un gran número de voluntarios externos.
Corporación o fundación, ¿no? También
sí,
se suele hablar muchas
fundación
veces.
Fundación o Corporación Mozilla.
Fundación Mozilla. Para el que quiere investigar es Mozilla.
Correcto, eso es. Y un gran número de voluntarios externos. Firefox comenzó como un diseño, como un derivado de Mozilla aplicación, aplicación suite, que es un conjunto de distintas aplicaciones sobre todo orientadas al entorno web, y terminó por reemplazarlo como producto bandera del proyecto Mozilla, bajo la dirección de la Fundación Mozilla, como has comentado. Mozilla Firefox es un navegador web multiplataforma que está disponible en versiones para Microsoft Windows, Mac OS X y GNU Linux. Sin embargo, el código ha sido portado por personas ajenas al proyecto a otros sistemas operativos, pues como por ejemplo FreeBSD, OS2, Solaris, SkyOS, BOS y más recientemente a Windows XP Profesional en su versión de 64 bits. El código fuente de Firefox está disponible libremente bajo la licencia de Mozilla como un programa libre de código abierto. La versión estable actual es la 2.0.3, según mis noticias, que fue liberada el 20 de marzo del 2007. Y bueno, esta es la presentación un poquito de lo que es el navegador Mozilla Firefox. Vamos a hablar un poquito de seguridad en Firefox. La medida que ha causado más controversia entre los usuarios es que Firefox no incluya compatibilidad con los sistemas ActiveX, soportados, por ejemplo, por Internet Explorer y extendidos a otro tipo de, pues a intranets dentro de sistemas de empresas y cosas por el estilo, y páginas web interactivas. Sobre todo se usa para eso, para páginas web interactivas. Esto es debido a la que la mayoría de infecciones e intrusiones en los sistemas de Microsoft son causadas por los controles ActiveX, y que por su diseño pues permiten tener un control total sobre el sistema. Si bien esto puede ser una ventaja para ciertas aplicaciones, sin embargo, según Mozilla y expertos en seguridad informática, otros expertos, también es una vía libre para la entrada de multitud de programas dañinos en nuestro sistema. Firefox, sin embargo, es compatible con Java y JavaScript, una alternativa potente pero más segura para soluciones web dinámicas. Podemos entrar ya en las extensiones, si te parece. En las extensiones de Mozilla Firefox.
Vas a hablar concretamente para la última versión, pero que me imagino que serán prácticamente válidas para alguna versión anterior.
Sí, más o menos son las mismas. Vamos a hablar de extensiones en general. Al igual que otros navegadores basados en Mozilla Firefox, incluye sistema propio de extensiones, que pueden ser instaladas por sus usuarios para personalizar el aspecto y comportamiento del navegador. Las extensiones lo que hacen es dotarnos de otras funcionalidades y otras características al navegador. Estas extensiones, al igual que el propio navegador, se escriben en un lenguaje que se llama el SULK, con XUL, por lo que pueden modificar cualquier aspecto de la interfaz y gran parte de la presentación de las páginas, así como agregar, pues como hemos comentado, varias funcionalidades.
Estamos hablando de las extensiones, sí. Claro, hablamos de seguridad en software libre y evidentemente Firefox es un navegador libre, pero tenemos que hacer una puntualización de que Firefox, al ser un navegador compatible con plataformas GNU Linux, con Mundo Mac, con Windows, sí. Pues habrá que tener en cuenta que esa extensión tendrá que ser válida también para estos tres entornos, porque me imagino que no va a ser igual una extensión para Windows que una para Linux.
Lo que pasa es que esto utiliza un motor tiene un motor propio, el motor de Mozilla, Gecko, creo que se llama, sí. Y entonces esto está escrito en un lenguaje que es el XUL que ya he comentado,
sí.
Entonces si están escritas en ese lenguaje es un lenguaje portable para las diferentes plataformas.
Ah, muy bien, que se puede adaptar a cualquiera de las plataformas.
Lo que tienen que traducir es el motor para cada sistema y luego las extensiones llaman a ese motor, que es el que, digamos, que es el que se encargaría luego de las órdenes que le lanzas desde la extensión, pues convertirlas al lenguaje propio de la plataforma en la que estás ejecutando.
De acuerdo.
En principio están diseñadas para funcionar en todos, por el sistema que utiliza el Firefox, para funcionar en todos los sistemas.
Muy bien.
Como igual hay un caso especial, pero vamos, como norma general, es lo que he comentado.
Sí, porque a mí me suena que cuando está buscando extensiones, no únicamente seguridad, sino de otros tipos en general, pues me he encontrado con que algunos eran un tanto discriminativos referente tanto a plataforma como a versión. No siempre tenía disponible esa extensión que yo quería a la versión de Firefox que estaba utilizando. O quizás al salir una nueva versión, porque ahora estamos hablando, pues esa 3 que comentabas que salía en marzo, hace poco tiempo, esa actualización de Firefox.
Sí, la 2003.
Pero hay que tener en cuenta que posiblemente en el futuro nos saque una nueva versión del navegador. Se supone que estas extensiones tendrían que ser compatibles cuando se hace una actualización. Por ejemplo, sí. De las versiones 1X a las 2 creo que se ha considerado como un producto diferente. Entonces hay que tener en cuenta que cuando tenemos una extensión para el navegador 1. Punto algo, pues tenemos que
al cambiar el número principal de la versión, las extensiones se han considerado que no son compatibles. También la 1.5, que ha sido una de las versiones estables que ha estado durante más tiempo, al pasar ahora a la 2.0 o X y todas
sí,
derivadas,
todas que van a continuar a partir
pues
de la 2.
Tampoco las extensiones han sido compatibles unas con otras. Ajá. Sobre todo porque ha cambiado mucho el sistema de Firefox, se han reescrito muchas partes del código, con lo cual pues algunas llamadas que se hacían desde algunas de las extensiones pues no estaban ya en la nueva versión. Pero bueno, eso es una de las cosas típicas que pasan
pues, cuando hay con todos los productos,
cuando hay nuevas versiones que tienen que actualizarse también las diferentes extensiones.
Bien, yo creo que hoy no vamos a tener tiempo para enumerar todas esas extensiones de seguridad, que creo que son unas cuantas, ¿no, Miquel?
Sí, sí, vamos a hablar también de extensiones en general también para situarnos un poco, pero bueno.
Bien, no, si quieres, sí, me parece muy buena idea el que adelantes esa introducción a lo que es el concepto de extensión y que así, pues para la próxima semana tengamos ya todo preparado para ir detallando, ¿no?, las extensiones que muy bien nos vas a comentar para securizar de alguna forma.
No, bueno, solamente comentar que Firefox cuenta con cerca de 1.700 extensiones, si bien tan solo unas cuantas están relacionadas con la seguridad. La lista oficial de las extensiones, así como los temas visuales, están en la siguiente dirección que vamos a comentar ahora, que es addons.mozilla.org. Lo va a deletrear addons.mozilla.org. En esta dirección está la lista completa de todas las extensiones, bueno, la lista oficial, las extensiones oficiales.
Las 1.700, sí.
Sí, puede haber páginas con otro tipo de extensiones, pero bueno, las que están comprobadas por el proyecto de Mozilla, de Firefox, están en esta lista, en esta dirección.
Digamos que sean las extensiones certificadas.
Certificadas, sí, eso no, no me salía pues, la palabra.
Nosotros podemos también desarrollar, a partir de este lenguaje del SUL, el XUL, podemos desarrollar nuestra propia extensión, pero en cualquier caso las más interesantes para de alguna forma tener más garantías de correcto funcionamiento y más oficiales son esas 1.700 que están en addons, escrito todo junto, addons, que sería como la traducción de añadidos, ¿no? Las extensiones al final lo que hacen es prolongar la utilidad que nos puede proporcionar, en este caso un navegador, para tener pues otro tipo de aplicaciones interesantes. Addons con dos Ds juntas, addons.mozilla, o sea, Mozilla, leído en castellano, .org.
Eso es.
Y ahí es donde nos encontramos esa lista, y entre esas 1.700 extensiones, pues hay un grupo relacionadas con la seguridad, que son las que, si te parece, Miquel, la próxima semana vamos ya detallando y conociendo en profundidad.
Muy bien, sí, lo único es añadir la dirección muy interesante que encontrar en la Wikipedia para hablar en general sobre lo que es Firefox, que es como se intenta introducir en este programa, que está en la dirección es.wikipedia.org/wiki/Firefox. Lo voy a repetir otra vez. es.wikipedia.org/wiki/Firefox. Como lo estoy leyendo como está escrito.
Tal como se escribe.
Sí,
referente al navegador Firefox, que también otra posibilidad es ir a la Wikipedia en castellano, wikipedia.org, y seleccionamos como idioma el castellano o español, y en el buscador que tenemos en la zona izquierda tecleamos la palabra Firefox. Que
Firefox,
es,
se escribe, sí.
Firefox, FIRefox, yo creo que ya a estas alturas todos los oyentes van a conocerlo, y si no, vamos a luego a las direcciones de contacto para que nos hagan las consultas pertinentes, y ahí pueden conocer, pues yo creo que de una forma muy muy detallada todo este tipo de cuestiones, no únicamente las extensiones, sino las peculiaridades de este navegador. Y vamos a decir que recientemente en El Guardián publicamos una noticia referida a esa consabida guerra de los navegadores que siempre hay, a veces están monopolizadas entre Firefox e Internet Explorer, pero hay muchos más navegadores. Tanto,
sí, también hay otros navegadores.
Hay muchos, muchos más. A mí viene Conqueror en el mundo GNU Linux. Creo que es uno exclusivo de GNU Linux. Luego también tenemos otro multiplataforma.
Exclusivo de KDE, además.
De KDE, de esa...
KDE.
Tenemos otros más portables o quizás más vistos en otras plataformas, como por ejemplo Opera.
Opera, sí.
Es muy utilizado. El Netscape, que es un punto de partida también para el Firefox, que a pesar de que en su momento se paralizó el desarrollo, se ha retomado.
Se ha retomado, sí, sí.
También el del mundo Mac, de los navegadores de los Macintos. Y
se llama Safari, puede ser.
Se llama Safari, efectivamente. Y muchos
y
más.
En Genome tenemos, por ejemplo, el Galeón también. Y hay bastantes más.
Y hay muchos más. Bien, pues si podemos dejar toda esta cuestión de las extensiones sobre seguridad, ampliar los detalles de cada una de ellas para la próxima semana, vamos a aprovechar para recordar esas formas de contacto habituales con esta sección de seguridad en software libre para El Guardián. Empezamos por donde quieras, Miquel.
Pues vamos a empezar por las direcciones de correo electrónico. Tenemos dos direcciones, que son sl@enredando.net, elguardian@euskadigital.net. Uh-huh. Estas dos direcciones pues pueden dejarnos cualquier tipo de consulta, sugerencia, crítica también, o sea, lo que quieran.
Crítica constructiva.
Constructiva, mejor sí. Se agradece la que sea constructiva. Y sobre pues cualquier cuestión relacionada con la seguridad y el software libre. Uh-huh. sl@enredando.net está orientada más al mundo del software libre en general, y el guardian@euskadigital.net está orientado más al mundo de la seguridad en general. Luego está la página web de este programa, que es elguardian.euskadigital.net, y el buzón de voz, que está en el 94 483 25 82,
con el 34 por delante para llamadas fuera de España, Europa, América y otros lugares. Y yo creo que lo único que nos quedaría es una página web también muy importante relacionada con el grupo al que representas en esta sección, el GLUB, Grupo de GNU/Linux Usuarios de Vizcaya, cuya dirección es...
Sí, es www.glub.biz, glub.biz.
Muy bien. Y además hay que decir que en el GLUB no solamente estás tú, aunque es el que participa...
Sí, sí. Hay más gente, sí.
Hay más gente. A ver si algún día podemos también pedirle a Neko que participe en esta sección, y yo creo que muy pronto quizás podamos contar con su presencia. Si no es en el Guardián, en esta casa, en Euskadi Digital, no sé por qué tengo una corazonada de que podremos también escucharle en estos micrófonos.
Ah, yo creo que sí, que tienes razón, sí, que le vamos a poder escuchar pronto.
Compartimos esa corazonada, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí.
Muy bien, pues agradecerte como siempre, Miquel, que tengas la deferencia de estar por aquí, en esta sección del Guardián, y esperamos volvernos a escuchar la próxima semana.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Y después de escuchar a Miquel, después de volverle a escuchar, porque ya en su momento hablamos sobre Firefox, queríamos recuperar por el interés que tenía esta sección y este contenido el mundo de las extensiones para proteger mejor nuestro navegador, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Cogemos fuerzas como siempre y enseguida regresamos con más contenidos, como por ejemplo las alertas de seguridad, seguridad práctica, seguridad a fondo, todo ello en esta edición 146 del Guardián.
You'll be waiting right there.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Como todas las semanas, cuando suena esta sintonía, cuando escuchamos estos indicativos, llega el turno de conocer cuáles han sido las alertas de seguridad, cuáles han sido los principales acontecimientos respecto a nuevas amenazas, y qué mejor compañía que la de los compañeros, las personas que trabajan en Panda Labs, que semana tras semana pues luchan, investigan para conocer muy de cerca, para conocer las principales amenazas y por supuesto también compartirlas y resumirlas en este espacio, en las alertas de seguridad. Muy buenas, Xavi.
Hola, buenas tardes, Iñaki.
Y entre todas las amenazas que comentábamos al principio de esta sección, ¿cuáles son las más destacadas o las que nos quieres comentar en esta primera parte de la conexión, aquí en Alertas de Seguridad?
Pues a lo largo de esta semana lo que hemos estado viendo ha sido destacado pues bastante malware orientado a la distribución, gusanos, bien a través de mensajería instantánea, bien a través de diferentes dispositivos USB. Más en concreto, esta semana hemos analizado a profundidad pues uno orientado a un cliente, al de mensajería instantánea, al Messenger, que sería el w32/msnfunny.d.word, que lo que sería realmente sería un fichero que se llama party-jpg.zip, el cual nos llegaría a través del cliente de mensajería instantánea, a través de algún contacto que tengamos agregado, en el cual nos invitaría pues a ejecutar ese fichero, a descargárnoslo y a ejecutar ese fichero para ver qué imágenes son las que contienen. Ese tipo de malware casi siempre actúan de la misma forma. Intentan ponernos algún mensaje llamativo de tal forma que el usuario cuando lo lea pues sienta curiosidad por ejecutar ese fichero. Pues siempre induciendo pues a unas fotos de alguna persona famosa o bien algunas fotos que indica pues que se deberían sacar pues hace unas semanas, hace unos días. Este malware en concreto, los mensajes que envía vienen en diferentes idiomas. Está orientado pues tanto para mandar mensajes en italiano como en francés, en inglés o en castellano. Incluso hay algún mensaje también que creo que viene en alemán. Por lo tanto, quiere decir que el nivel de expansión en este tipo de malware pues sería bastante bastante importante, dado que siempre alguno tiene algún contacto en el extranjero, algún amigo, y los mensajes a los que hace alusión en esa ventana de Messenger siempre son referentes a una imagen que comparten en común esos amigos. Una vez que el usuario ejecute este tipo de malware en su sistema, lo que va a observar directamente va a ser que inicialmente desaparecerá ese fichero que nos hemos descargado, ese fichero de party-jpg, desaparecerá, y lo que observaremos será como de repente nuestro cliente de mensajería instantánea se cerrará, no podremos hacer nada con él, pero en ese momento que no podemos hacer nada con él, el propio malware ya está poniéndose en contacto con el resto de los contactos que tengamos agregados, enviándoles pues sucesivos mensajes, invitándoles a la misma situación, invitándoles a descargarse ese fichero party-jpg.zip para que se lo descarguen y lo ejecuten sus sistemas. Este método de distribución es normal en todo este tipo de clientes de este malware orientados a ser gusanos de mensajería instantánea. Sin embargo, la parte preocupante de todo esto es que este malware en concreto lo que hace es cambiarte unas entradas del registro que afectaría pues a diferentes funciones del sistema, entre ellas las notificaciones de las actualizaciones de Windows, desactivaría también el firewall, desactivaría las notificaciones de actualizaciones del antivirus. Lo cual realmente dejaría a la máquina desprotegida para que en un futuro, pues en caso de que reciba malware o navegue por alguna página que realmente nos haga un ataque de vulnerabilidades, pues sea propensa a ser infectada. O sea, la idea de todo esto es realmente enviar un fichero que se extienda lo máximo posible y que realmente deje desprotegidas las máquinas. No tiene más que otra función más que esa misma. Luego, otro tipo de malware que hemos visto a lo largo de esta semana ha sido el w32/necat.a.word. Este en concreto no es de mensaje instantánea, pero sin embargo lo que sí hace es propagarse a través de las unidades mapeadas de una red o a través de los dispositivos USB que tengamos conectados. este malware en sí mismo lo único que haría sería pues introducirse en la entrada de registro del run, o sea que realmente se ejecutaría siempre que arranquemos la máquina, se intentaría copiar en las diferentes unidades compartidas y aparte pues desinfectaría ciertas funciones del sistema, pues causando pues eso, un poco la molestia al usuario de no poder, por ejemplo, acceder al símbolo del sistema. No podríamos hacer tampoco al editor de registro si es que queremos eliminar ese tipo de entrada para que no se arranque el sistema. Deshabilitaría también el administrador de tareas para que no podamos ver el proceso activo del malware ni podemos matar ningún tipo de proceso. Además de que también desactivaría la restauración del sistema, evitando de esa forma que si un usuario quiere restaurar su sistema a como lo tenía hace una semana, pues tampoco pueda realizarlo. Además de ello, pues ocultaría los ficheros y ocultos o atributos del sistema ocultos, además de ver las extensiones de los ficheros, lo cual, cara a cómo nos llega este fichero en nuestro sistema, a pesar de ser un ejecutable, viene con el icono de un documento de Word, lo cual causaría de que realmente alguien que lo visualice verá que parece ser un documento de Word, y al ejecutarlo para intentar abrirlo, lo que estará ejecutando realmente es el malware.
Y entre todo esto que ha ocurrido esta semana, cabe destacar los ataques de phishing. ¿Qué nos puedes comentar sobre phishing de lo más destacado de esta semana?
Pues a lo largo de esta semana se ha observado pues, el uso de una herramienta de creación de phishing, que lo que hacen es, dentro de unas páginas legítimas, de páginas realmente que no tienen ningún malware, ningún contenido malicioso, lo que realmente hacen es introducir en la estructura de directorios de su hosting, de donde está hospedado, las direcciones realmente de phishing bancario que van a atacar. En este caso atacarían a 35 entidades bancarias españolas, que lo que realmente conseguirían realmente con eso es intentar que los usuarios vayan a esas páginas falsas a introducir sus datos bancarios para conseguir sus números de usuario y contraseña para acceder luego a sus cuentas bancarias y poder saquearlas. Además de ello, la parte curiosa de ese ataque de phishing es que tanto la página legítima del hosting verdadero como la página de phishing contienen malware, tienen una especie de código oculto que lo que haría es que cualquier usuario que navegue a través de esa página va a apuntar el navegador a una página maliciosa desde la cual nos van a hacer un análisis de vulnerabilidades según el navegador con el que hayamos visitado la página, según el tipo de unidad del Internet Explorer o del Firefox o de cualquier otro navegador Opera, intentarán coger y explotar ciertas vulnerabilidades para colocarnos malware en nuestro sistema. En el momento que detecten de que no tenemos todo el sistema parcheado, nos colarán a través de esos fallos, nos colarán el malware, que lo que realmente hace es enviar spam adicional a otros usuarios para que realmente sea un círculo cerrado y vayan esos usuarios que reciben el spam vayan a esas páginas de phishing. De tal forma que son más usuarios los que se infectarían, más usuarios los que recibirían más spam y más posibilidades de tener de que realmente consigan esas passwords y usuarios de acceso a esas páginas bancarias.
Y después de conocer el phishing, lo más destacado de esta semana, podemos, si cabe, el hablar de más casos en el futuro, seguro que sí, pero lo que también me gusta conocer todas las semanas aquí en Alertas de Seguridad son el índice de amenazas, cuál puede ser la incidencia vírica en ordenadores que supuestamente estén protegidos o lo que es el conjunto de la red. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Xavi?
Pues según los datos recogidos de la campaña InfectedNot, observamos que el índice de malware activo detectado a lo largo de esta semana ha llegado a una media del 10%. Sin embargo, la parte preocupante es el índice de ordenadores protegidos que a pesar de ello siguen estando infectados, que asciende a un 27%. Lo cual quiere decir que es bastante preocupante porque da a entender de que realmente o bien los usuarios tenemos soluciones de seguridad que no están completamente actualizadas o que nos ofrecen la suficiente protección debido pues, a vulnerabilidades que podamos tener en el sistema o descuidos de configuración. Lo más recomendable ante todo este tipo de cuestiones sería verificar realmente que las soluciones que tengamos en estos sistemas estén completamente actualizadas y actualizar el sistema en la página de windowsutate.com.
Muy bien, Xavi. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Iñaki.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Seguimos en esta edición número 146 del Guardián, esta vez ya acompañados de la sección Seguridad Práctica de esta sintonía. Que en el día de hoy nos va a permitir conocer cómo la mayor amenaza de seguridad, la amenaza de seguridad más importante en el día de hoy, somos nosotros, los propios usuarios. Y es que, de acuerdo a un importante informe que ha elaborado SANS Institute sobre los 20 riesgos más importantes que nos puede traer la seguridad en Internet, nos dicen que los usuarios somos fácilmente engañados y que las aplicaciones creadas a la medida están en los primeros puestos como principales objetivos para los atacantes. En un informe que hemos tenido acceso desde el Guardián se citan varias historias basadas en eventos auténticos, eventos que ilustran las implicaciones del mundo real en los retos actuales de la seguridad. En un caso, cientos de altos funcionarios federales y directivos de empresas visitaron un sitio político infectado y todos sus ordenadores se convirtieron en máquinas zombies. Keyloggers instalados en sus equipos, capturas de nombres de usuario y contraseñas, así como cuentas bancarias y otra información financiera, envíos de esa información a los cibercriminales de varios países, son datos que demuestran el movimiento de dinero y los datos críticos que han sido perdidos. En otro ejemplo que hemos podido conocer, un adolescente simplemente visitó una página web de internet con una versión no actualizada de su reproductor multimedia. El vídeo abrió la página, el elemento desprotegido, mientras un keylogger, es decir, un capturador de lo que tecleamos en nuestro ordenador, se instalaba en un equipo sin su consentimiento. También podemos encontrar aplicaciones hechas a medida que tienen errores de programación y que permiten a los delincuentes acceder a registros privados de los pacientes de un hospital. Un hospital que más adelante fue extorsionado a pagar una suma de dinero para evitar que los registros se hicieran públicos en Internet. Estas y otras muchas historias ilustran el informe de SANS que intenta mostrar el panorama actual de la seguridad informática. Un panorama en el que hay también una creación de un trabajo colectivo de 43 expertos en seguridad pertenecientes a gobiernos, industrias e instituciones académicas de varios países. Vamos a invitar también a conocer este informe a través del portal web laflecha.net, www.laflecha.net, donde encontramos ese titular. La principal amenaza de seguridad son los propios usuarios. Y de seguridad práctica vamos a pasar a seguridad a fondo, pero en el día de hoy no tenemos tanto tiempo como para tratar a fondo, ni tampoco, no tiempo ahora mismo en este programa, ahora en directo, sino también tiempo para poder elaborar, preparar un informe suficientemente detallado sobre lo que acontecía el 3 de diciembre, sobre lo que vamos a conocer en ese Día Internacional de la Seguridad, y que en próximas ediciones iremos resumiendo. Durante todo este mes de diciembre podréis conocer lo que deparó el Día Internacional de la Seguridad. Eso será en futuras secciones de seguridad a fondo, también seguridad práctica. Dentro de poco recogeremos un programa especial en el que hablaremos largo y tendido de la criptografía, de ese contenido realmente importante para guardar la información de manera confidencial, y también, y a petición de un oyente, hablaremos de la precaución que debemos tener en los cibercentros, en los lugares públicos, en los lugares para acceder de forma masiva a Internet. Pero como decimos, eso será ya en próximas ediciones del Guardián, porque esta, la 146, está llegando ya a su final. Pero por supuesto no nos queremos despedir sin la oportunidad de agradecer vuestra presencia, recordando los datos de contacto habituales. Ya sabéis, el buzón de voz en el 94 483 2582, en el correo electrónico elguardian@euskadigital.net, o también la página web elguardian.euskadigital.net. Como decimos, agradecemos vuestra participación, vuestra presencia, también, por supuesto, la colaboración de todos los que hacemos posible Euskadi Digital, en especial Mikel, al que transmitimos un cariñoso saludo, porque después de haber compartido con él ese momento de hablar de las extensiones de Firefox, bastante después, pues ha tenido una muy, muy desagradable noticia, una noticia realmente impactante. Él sabe perfectamente el cariño, la amistad, la sinceridad con lo que le transmitimos, pues eso, un fuerte abrazo por lo que ha ocurrido, que esperemos que sea algo pues que sirva de alguna manera pues para recordarlo. Lo mucho que le queremos, lo mucho que apreciamos su colaboración. Y así él también nos lo ha hecho saber, no solamente por ese tiempo que ha pasado en el hospital, sino también por otras circunstancias, que como digo, aquí en Euskadi Digital sabemos perfectamente agradecer toda la contribución de los compañeros. Y por supuesto, lucharemos y haremos todo lo posible para que este programa siga creciendo, siga siendo útil. Un cariñoso saludo por mi parte de Iñaki Lázaro y hasta la próxima.
Panda Software te ha ofrecido El Guardián.